Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El Planeta de los Libros es divertido, diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan en todo el mundo, a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Hace unos días visitaba Madrid un escritor chileno conocido especialmente por una obra, por una novela que dio la vuelta al mundo, la del cartero de Neruda. Seguro que lo adivinaron, que adivinaron su nombre. Él es Antonio Escármeta y Casa América en Madrid le dedicaba la semana de autor hace unos días. Asistimos a esa semana de autor, a muchos de los actos y tuvimos una amplia conversación con el escritor. Se la vamos a ofrecer en unos minutos, pero no es solo Antonio Escármeta lo que les ofrecemos hoy. Hace tiempo una persona nos dijo que podíamos hacer una quedada a través de Facebook e invitar a todos nuestros amigos. La iniciativa es muy buena. Lo que pasa es que nuestra emisora es muy pequeña, no es una excusa, y para demostrarlo decidimos que la persona que nos había sugerido la primera quedada pues era la primera que tenía que venir a conocernos. Patricia Gonzalo de Jesús, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches.
Nuestra emisora es preciosa, tiene unas vistas maravillosas.
Doy fe, doy fe.
Es pequeña también, algunos la llaman la clandestina.
Sí, desde luego, Javier Santillán, que es especialista en poner motes.
Sí, y claro, pues nosotros, en fin, 400 amigos en Facebook, ya iba a ser un poco difícil hacer aquí una quedada. En cualquier caso, Patricia no solamente viene como avanzadilla de esa futura, esperamos, reunión, viene también para recomendarnos muy buena literatura, porque, bueno, además de trabajar para la editorial a la que hacía referencia, la editorial Gadir, pues está haciendo también un máster de edición y sabe mucho de literatura eslava, ¿verdad?
Pues un poquito, bueno, al menos eso espero después de los 5 años de filología eslava que estudié en Madrid y en otros sitios, así que espero que os interese lo que os he traído.
Muy bien, pues todo eso después de escuchar lo que nos dijo Antonio Escármeta a su paso por Madrid. Nuestro invitado hoy es un conocido escritor chileno, de los más exitosos, por supuesto, por su obra, pero también por otros trabajos relacionados con la literatura, sean las versiones cinematográficas de sus novelas o el programa de televisión, que durante muchos años ha sido y es todavía un referente de la difusión de la literatura a través de la televisión. Aquel programa era el Show de los Libros y él es el autor, entre otras importantes obras, de una gran novela llevada al cine, El cartero de Neruda. Antonio Escármeta, bienvenido al Planeta de los Libros.
Encantado de estar acá.
Empezamos presentándole con un pequeño párrafo. A los grandes con unas palabras les bastan, y sabemos que le gusta la economía de las palabras, aunque ha sido muy exagerada esta presentación, esa introducción nuestra, ¿verdad?
No sé, eso dejemos que los oyentes se juzguen.
Que no le ha gustado lo de los grandes, ¿no?
Ah,
sí. Bueno, acostumbramos a hacer una presentación más considerada, más amplia. Por ejemplo, en su caso, nació en 1940 en Antofagasta, Chile, y se dedicó a estudiar literatura y también filosofía. Da una categoría especial la filosofía a los escritores, igual que la poesía, por mencionar el arte que injustamente se pone a veces en contra de la filosofía, cuando, por ejemplo, en su caso la filosofía y la poesía creo que son muy importantes en su obra.
No, yo estudié filosofía desde muy temprana edad, en cuanto terminé el instituto, sentí una gran pasión por la filosofía, por este asombro común que compartimos todos los seres humanos. ¿Qué es el ser? ¿Qué es esto que somos? Por qué hay existencia y por qué más bien no hay la nada? Esta ya es una pregunta que absolutamente nadie ha podido responder a lo largo de milenios de pensamiento. Entonces, ese asombro muchas veces provoca preguntas y provoca imágenes y provoca poesía y provoca pensamiento y provoca cadenas de excitaciones mutuas entre la gente que pinta, que hace música. En fin, detrás de todo esto está el maravilloso misterio del cual estamos hechos y al cual seguimos explorando y al cual seguirán explorando generaciones de generaciones.
Esta entrevista la grabamos hoy 29 de abril, días después de la semana de autor que Casa de América de Madrid le ha dedicado, y ahí precisamente pudimos escuchar en la conferencia La poesía española, un personaje de mi obra narrativa. Le escuchamos a Antonio Escármeta hablar de cómo grandes poetas españoles le habían influido, San Juan de la Cruz o Machado, por ejemplo, pero además su experiencia poética tiene mucho que ver con la adolescencia, donde se convierte en un joven recitador de poesías. Vamos, que la poesía pues también puede estar en círculos nada literarios, por ejemplo, ¿no?
Sí, el intento de todo en mi vida, no digamos intento, porque esto de intento significa casi un plan de acción. La espontaneidad de mi vida ha sido andar con versos, con imágenes de poemas en mi mente y en mi lengua, que me han venido de mis lecturas y que he aprendido a amar, y las tengo espontáneamente, y de pronto en situaciones que no son poéticas simplemente las digo y provocan alguna sonrisa o alguna curiosidad. Entonces diría que casi a lo largo de toda mi ya larga vida he tratado de meter la poesía en la vida cotidiana y al mismo tiempo hacer que la gente que vive la vida cotidiana vaya hacia la poesía como una fuente de crecimiento, de inspiración.
Tenía influencia de la poesía española, también tuvo influencia en la filosofía desde España, estudió con Francisco Soler Grima, discípulo de Julián Marías y de José Ortega y Gasset, e hizo una tesis incluso sobre el pensamiento de Ortega, pero claro, en Antofagasta, en Santiago de Chile, años 60, las circunstancias que vivía el filósofo eran otras, y además tenía también las circunstancias de su propia familia, que si no me equivoco procedía de Europa del Este. La filosofía de alguna forma ayuda a combinar circunstancias y ascendentes tan, tan diversos como los suyos.
Nada logra juntar de una manera armónica los distintos trazos y trozos de mi biografía. Yo provengo de una familia del mar Adriático, digamos, son islas que están muy cerca de la ciudad de Split, frente a Italia. Digamos, es la parte más italianizada de los eslovenos y de los eslavos. Y desde allí emigraron a Chile, y los emigrantes tienen siempre esta curiosa inestabilidad. Han dejado un territorio al cual añoran y han llegado a otro territorio donde van a tener que vivir, pero que no conocen bien y que les cuesta conquistar. Entonces los emigrantes son grandes contadores de historia, porque contando historias se dan una importancia que a veces la vida misma no les da. Entonces yo tuve la suerte de tener abuelos muy muy locuaces, muy muy contadores de anécdotas, de historias, que ya en la edad adulta elaboré poéticamente. Por ejemplo, el caso más claro es La boda del poeta, que narra un matrimonio lujosísimo y lujurioso en el mar Adriático, hasta historias que yo he tenido por mi propio exilio en Alemania Occidental, por ejemplo, el libro No pasó nada, que es el exilio de los latinoamericanos contado desde el punto de vista de un niño de 16 años, Sí, busqué un punto de vista fresco, original, para contar esa historia.
Sí, precisamente en eso estaba pensando yo, que bueno, pues lleva a sus novelas esas idas y esas vueltas de los personajes por el mundo. En esta semana de autor hemos podido conocer mucho más a Antonio Escármeta en Casa de América de Madrid. Pero además escuchaba también hace unos días una entrevista que le hacían en Radio Nacional, donde parece que se extrañaban de que la Agencia Española de Cooperación Internacional colaborara con Casa de América en la organización de estos actos. Digo yo que si Cooperación Internacional se dedica, por ejemplo, a trasladar músicos, pues también, ¿por qué no?, los escritores pueden ayudar muchísimo para lo que son estas relaciones entre países, entre las gentes. ¿Se sintió realmente homenajeado como creo que lo merece en esta semana de autor?
Homenajeado es una palabra amable que ha empleado España y concretamente Casa de América para referirse a la suma de actos en los cuales tomé parte. Yo creo que yo lo tomo como un encuentro, el encuentro de un escritor profesional con su público, con sus espectadores, con sus estudiosos, y ahí yo creo que arranca una fricción que resulta muy muy estimulante para todos. Estoy dichoso de haber tenido esta semana, y lamento que solamente haya una semana del año, porque también hubiera dado para dos.
Sí, hubiera dado seguro para dos. Siguiendo con ese currículum imposible, porque es extensísimo, mencionar por lo menos que ha sido profesor de filosofía, de literatura, de guión cinematográfico en muchas y reconocidas universidades e instituciones de Chile, de Europa, de Estados Unidos. Como escritor, pues tiene muy importantes obras, ensayos y libros de cuentos también. De hecho, me gustaría empezar por ellos, porque al terminar sus estudios literarios en Nueva York, hizo una tesis sobre la narrativa de Julio Cortázar, que era ya un maestro del cuento, y no sé si de ahí arrancan los cuentos de Escármeta. Seguro que leyó a otros muchos autores. Creo que ahora no está publicando cuentos, pero sí continúa escribiéndolos. Creo que la última publicación ha sido en Italia, si no me equivoco.
Sí. Uh-huh. A ver, el libro de cuento y el género cuento se me dio muy muy bien a mi modo de ver en el tiempo cuando era más joven, en los comienzos de mi literatura. Amaba mucho esa forma. Ahora, admirando muchísimo la obra de Julio Cortázar, he de decir que los autores con los cuales yo me sentía más cercano era, y por motivos distintos, eran los narradores norteamericanos tipo Hemingway, Salinger, Scott Fitzgerald, O. Henry, Sinclair Lewis. Estos narradores me encantaban por la manera tan directa como observaban la gestualidad de los personajes, cómo definían acciones tan claras y cómo a partir de las acciones a las cuales sometían a estos personajes se iba desarrollando una intimidad y un sentimiento. Entonces, los escritores norteamericanos fueron, por decirlo así, mi primera escuela. Junto con esto, había otra escuela, que era una escuela de una literatura de sentimiento, de sobrecogimiento, de una observación humilde de las pequeñas tragedias en las mínimas vidas que me daban las obras de algunos narradores rusos, especialmente Chekhov, especialmente Gogol.
Y ahora, bueno, pues el último libro, que creo que se titulaba Borges y otras historias de amor, pero sí. Publicado solamente en Italia.
Sí, Borges y otras historias de amor salió primero en Italia porque se produjo una situación coyuntural, que había una feria del libro que querían lanzar para esa feria el libro, y el traductor fue muy diligente y lo tradujo, pero en algún momento ya saldrá en España.
Bueno, de todas formas, nosotros podemos recomendar los cuentos que publicaba al principio de su actividad literaria.
Sí, todos sus libros de cuentos están están hechos en reediciones totalmente actuales y en circulación en librería. Los títulos son El entusiasmo, que es mi primera colección de relatos, Desnudo en el tejado, que fue, digamos, la colección de cuentos que me puso en circulación internacional, Tiro libre, Novios y solitarios. Estos son algunos de los volúmenes de cuentos que están circulando.
Sí. En esa conferencia en la que se habló sobre los cuentos de Skármeta, estaban, por ejemplo, Rodrigo Fresán o, bueno, Juan Villoro. No pudo finalmente, pero estuvo su hermana leyendo un texto precioso. Y decía, por ejemplo, Fresán, el escritor argentino que lleva mucho tiempo viviendo en España, decía que cuando le empezó a leer, pensó que todo lo que quería hacer ya lo había hecho un chileno, decía él, como buen argentino. Parecería que Antonio Skármeta ha hecho escuela también en lo que es la elaboración del cuento con otros escritores del ámbito hispano, por lo menos.
No, esos son gestos amables de grandes escritores que ven colgado en la bandera del cartel la palabra homenaje y se sienten un poco obligados a tener un saludo cordial a un colega que es un poco mayor que ellos, pero digamos, son escritores extraordinarios ellos mismos, muy bondadosos, han encontrado su propio camino, lo han hecho con mucho talento. No los tomemos tan al pie de la letra.
Encontré un texto suyo en internet titulado Antonio Skármeta por sí mismo. Lo recomiendo a todos los oyentes y en él, entre otros muchos temas, nos habla del que creo fue su primer cuento, incluido en su primer libro, El entusiasmo. El cuento es La Cenicienta en San Francisco, y me llamó la atención que en ese texto, Antonio Skármeta por sí mismo, dice que entonces, en 1963, ya tenía formulada la base de su estética. Tenía poco más de 20 años entonces.
Sí.
Bueno, yo leí el cuento La Cenicienta de San Francisco. Tiene rasgos muy autobiográficos. Quizá ya incluso invocaba lo que sería la propia vida de Antonio Skármeta. En el cuento recuerdo preguntas con cierto humor que se hacía, como que por qué no se suicidó, que por qué uno es escritor y no ministro de obras públicas, en fin. Evocaba ya con poco más de 20 años una vida azarosa que realmente, bueno, pues luego se ha producido, ¿no? Sobre todo por el exilio del régimen de Pinochet.
Sí. En verdad, mi estética de aquel tiempo es una que yo, con alguna ironía y autoironía, pero no carente de precisión, he llamado una suerte de estética de la promiscuidad, en que mezclo asuntos que tienen un alto rango ético y estético, como la filosofía, la gran poesía española o de habla inglesa, o el teatro inglés, o el teatro clásico español, o bien la literatura francesa y rusa, con temas muy muy vulgares de la vida cotidiana, la música popular, las conversaciones adolescentes, los bailes de moda, y entonces intento que haya una fusión de todos estos elementos en las conductas de mis personajes, que van por la vida en una actitud anfibia, por decirlo así, con una mirada en la gran literatura, en la gran aspiración, en el sueño de ser un gran escritor, de entender a los escritores, y por otro lado quieren revolcarse apasionadamente en la cotidianidad de la vida, en sus banalidades, en sus felicidades. Entonces eso es lo que caracteriza lo que un poco pretenciosamente se llamaba allí mi estética. Yo creo que he sido fiel a este impulso a lo largo de toda mi obra, desde mi primer libro hasta la última novela, El baile de la victoria.
En ese cuento, La Cenicienta en San Francisco, nos daría para hablar horas, solamente un cuento de Skármeta, pero bueno, un último comentario. Hay un párrafo que dice: odiosos detalles que, grabados todo el día en Santiago, me habían puesto los pies en un barco de carga para venir a Estados Unidos con el propósito de mandar al diablo el peso de la vida vacía y monótona de la patria. En fin, eso era antes de Desilio. Ya con todo lo que ha recorrido, pues no sé cómo ve Antonio Escálmeta todas estas fronteras nacionales que existen.
Sí, hay que decir que en el tiempo de juventud, un país y un país alejado de las grandes metrópolis, como era Chile. Ahora ya se puede hablar de que el mundo está mucho más intercomunicado, en que las distancias de los vuelos ya se han acortado, en que ya por internet podemos conversar directamente con gente de todas partes del mundo. Es muy distinta la situación. Cuando yo soy un escritor que comienza a escribir, el espectáculo que me ofrece mi pobre ciudad es realmente muy pobre, una sociedad tempranamente aburguesada, donde los pobres son muy rápidamente marginados, con bastantes prejuicios. En cambio, el mundo ofreció otro tipo de situación a través de los libros, de las canciones, de la música rock, por ejemplo, que era una especie de evangelio internacional. Ni hablar de la película de cine, de las películas en el cine, de los actores. Entonces, la ansia de partir, de conocer mundo, de exponerse a la aventura y abandonar la seguridad tan burguesa del hogar materno, esa era la mayor de las movilizaciones. Posteriormente, mi país, mi pequeño país, es extremadamente interesante, pues hay un intento político de hacer un tipo de socialismo pacífico y democrático que encabeza Salvador Allende, que termina mal, termina con un golpe en 1973 que origina la desbandada por el mundo de muchísimos intelectuales chilenos. Muchos aún, a pesar de que llevamos casi 20 años de democracia, no han vuelto. Entonces, esa es la situación, pero Chile primero, que me parecía un lugar poco estimulante, tedioso, se transformó en un lugar apasionante donde se pusieron en práctica ideas imaginativas, poéticas, que tenían influjo en lo social, tanto así que se aventaron grandes cambios.
Uh-huh. La frase suya, la literatura es un acto de convivencia con el mundo y no una lección interpretativa, donde, bueno, pues de alguna forma manifiesta su antidogmatismo, que nos empeñamos en mandar en la literatura, pero realmente sería como ponerle puertas al campo.
Así, no, naturalmente, es decir, adoro en la literatura la espontaneidad. No he aprendido nada que quiera enseñarle a alguien, es decir, mi modo de escribir y mi modo de vivir es exponerme a situaciones, estar atento a qué me dicen, a qué me hacen, tratar de hacer, tratar de que me oigan, pero yo no he encontrado ninguna solución, ni ninguna receta, ni tengo una utopía que quisiera practicar. Creo en la inteligencia, creo en la sensibilidad, creo en la bondad de los hombres, creo en la compasión. Creo también de que la mayor parte de la belleza está en el lado de las víctimas, que son una y otra vez humillados a lo largo de la historia. Intento estar cerca de ellos, a veces con una lágrima, a veces con una sonrisa, pero soy todo lo contrario de lo que podríamos llamar un escritor de biblioteca, de universidad, alguien que trae una verdad y que intenta ilustrarlo sus relatos.
Uh-huh. Decía que una de sus obras más conocidas, El cartero, Ardiente paciencia, dio lugar a esa película, El cartero de Neruda. Pude ver la película que dirigió el propio Escármeta antes de la famosa dirigida por Mitchell Radford. En la película suya hay un esfuerzo muy personal detrás de cada escena. Escuché en su presentación de la película la historia del actor que hizo de cartero y creo que sería digna de contar. Él, bueno, en aquellos años estaba Pinochet todavía en el poder y este actor, el Cuervo creo que le llamaba, había sufrido directamente la dictadura de Pinochet.
Bueno, el Cuervo fue uno de los actores heroicos que durante la dictadura de Pinochet, a pesar de las amenazas que había sobre los actores y sobre todo los intelectuales, la supresión completa de la libertad de opinión y de prensa, había arriesgado a hacer una obra de teatro escrita por él, con la esperanza de que la obra ayudara un poco a sobrellevar esos momentos anímicamente tan ásperos por los cuales estaba pasando el pueblo chileno. Y dijo que iba a hacer una obra, me lo confesó personalmente, una obra que fuera más o menos metafórica, críptica, que tuviera, que el público de ellos la entendiera. Pero la obra fue entendida muy claramente por las autoridades represivas de la época, que cerraron el teatro y metieron preso a Óscar Castro, a mi actor, y también a todo el resto de la compañía. E incluso más adelante arrestaron a la madre del actor, quien hasta hoy, digamos, han pasado casi 40 años de eso, es una detenida desaparecida, o sea, la asesinaron. Bueno, fueron algunas de las desgracias que tenía Cerar de Chile en su momento. Y este actor lo soltaron finalmente, hizo teatro en los campos de concentración para animar a sus compañeros y levantarles la moral tan alicaída. Finalmente lo expulsaron del país y fue recibido en Francia por la compañía del Teatro du Soleil de Ariane Mouchkine.
En casi todas las obras de Antonio Escarmeta hay un marco de realidad social y política. También, en Ardiente Paciencia, pues hay los avatares de una obra interesante también en cuanto a formatos. Creo que empezó siendo un proyecto de radio, luego guión de cine, luego por fin novela, película, claro, muy representada también en teatro y en cine. Quizá por eso esta obra fue primero un guión y no una novela.
No, es muy, muy complicado, incluso para mí mismo, ver la evolución de esa obra. Esa materia, la relación de un gran poeta con un simple cartero, tuvo varias formulaciones, producto del azar. De pronto, un director chileno en el exilio me decía: ¿qué estás escribiendo? Estoy escribiendo una novela. No, me puedes hacer una pequeña obra de teatro porque tengo que dar un examen de dirección. Y en dos semanas hacíamos con los diálogos una obra de teatro que le fue bien y se transformó en una obra de teatro de éxito mundial. O bien hice aquella película que ganó el festival, y yo el Festival de Cine de Huelva, ganó el Festival de Cine de Biarritz. Allí comenzó a crecer, a darse en las televisiones de distintas partes. Después de haber hecho yo dirigido esa película, me convencí de la materia de esta relación entre cartero y Neruda era una metáfora muy eficaz acerca de la potencia de la poesía y de la democracia en un país como el mío, que en ese momento estaba padeciendo una dictadura, y me decidí a terminarla como novela. Y la novela lleva hoy 35 idiomas, el cartero de Neruda me refiero, sí. Se enseña en colegios y universidades, tiene una reedición cada año. En fin, se estableció como un libro al cual la gente le tiene cariño.
Sí, y bueno, creo que ha llegado ya a centenar de montajes teatrales también, El Cartero. Precisamente, hablando de teatro, en Casa de América de Madrid pude asistir a la lectura dramatizada de otra obra suya para teatro y para cine, El Plebiscito, escrita en 2007. Una lectura fantástica, yo creo que el público quedó emocionado. Y no sé si esta representación la veremos en el teatro, en algún teatro de Madrid o Barcelona próximamente.
No sé, justo hoy estaba conversando con mi agente literario si le gustaría publicar en un libro o alguna editorial mis tres últimas obras de teatro. Uno sería Ardiente Paciencia, El Cartero Neruda, la versión teatral que ha circulado, que tiene más de 200 representaciones, junto con El Plebiscito, que es esta obra que se leyó en forma dramatizada en Casa de América, y una última obra que acabo de terminar para el Festival de Teatro de Nápoles, que se llama 18 Quilates. Entonces yo creo que una vez publicadas estas el libro y hechas y puestas a circular, eventualmente podría haber un productor o algunos actores que se entusiasmaran por hacerlo. En todo caso, yo quedé muy encantado con los actores que leyeron en esta lectura dramatizada. Quiero destacar especialmente al protagonista, que llevaba el rol más fuerte, que era el actor Alejandro Sánchez Sigüenza.
Sí. Antonio Escármeta ha recibido numerosos premios por sus obras, también muchas distinciones en Chile y en muchos otros países muy importantes por sus contribuciones universitarias o para ámbitos más políticos, sociales. ¿Cómo no recordar que ha sido embajador de su país, de Chile, en Alemania del 2000 al 2003? Pero a pesar de todos estos honores, no sé si quiere destacar alguno en especial. Supongo que lo estarán notando los oyentes. No parece que los premios, el dinero o el poder se le suban a la cabeza a Antonio Escármeta.
No, para nada, porque ni una cosa ni otra influye en la espontaneidad de la escritura ni modifica la escritura que uno quiere y puede hacer. Es totalmente estos galardones o premios, alabanzas de ese tipo son externas a la literatura, son extremadamente agradables y las recibo con beneplácito, pero de allí a que de alguna manera influyan o modifiquen mi actitud hacia la vida, para nada. Es decir, en muchos casos siento que soy un escritor que va contra algunas corrientes o tendencias que son mayoritarias, me alejo de ellas con mi excentricidad, con mi sencillez, con mi amor a la poesía insertada en la narrativa. En fin, tengo mi mundo, y teniendo mi mundo, tengo también mis lectores.
Mm-hmm. Tiene sus vías de escape, pero también es verdad que en noviembre del 2003 su novela El baile de la victoria obtiene en España el premio Planeta. La presentó bajo seudónimo cómo considera el premio, este premio literario que para muchos está ya muy denostado, pero bueno, supongo que si se presentó, pues es que no lo ve tan mal, ¿no?
Yo no sé, está denostado. Me llama mucho la atención que un premio que ha obtenido Mario Vargas Llosa, que ha obtenido Juan Marcé, no sé qué decirle frente a eso. Tenemos otra opinión.
Claro. Bueno, El baile de la victoria está siendo ahora llevado al cine por Fernando Trueba. Es un estreno que se anuncia para el último trimestre del 2009 y quizás para ese momento Planeta nos haga llegar un ejemplar, porque ahora nos decían que no tenían para promoción, pero quizás cuando se estrene la película digamos, será un momento también bueno literariamente.
Bueno, probablemente en el momento que tuve mi semana de autor en Casa de América no había visto aún la película de Fernando Trueba, El baile de la victoria, pero ahora ya la vi y es una película, a mí como autor me pareció deslumbrante, digamos, tiene toda la ternura, el humor, la intriga, la poesía que solamente un realizador de su potencia puede dar, de modo que estoy feliz. Y claro, se me ocurre que va a ser muy oportuno que esta novela que se reedite en los momentos que salga la película.
Uh-huh. Antonio Escármeta, lo comentábamos al principio, ha dirigido durante años un exitoso programa de libros en la Televisión Nacional de Chile, el Show de los Libros, que recibió importantes premios como el apoyo de la UNESCO en 1995 o un premio Ondas en España, por mencionar solamente dos. El programa lo crea y dirige a su regreso a Chile en 1989 y consigue desde el principio grandes éxitos de audiencia. La verdad es que veía en la página web de Casa de América cómo transcurrió la presentación que hicieron sobre programas de libros en televisión y me llamaba la atención que algunos vieran su programa como un milagro. Es decir, como en España todavía no hemos conseguido hacer un programa que siquiera se acerque al Show de los Libros, pues para algunos pues es un milagro lo que hizo.
Bueno, hay que tomar en cuenta que el programa de literatura que yo hice durante 10 años en la televisión chilena, para luego hacer un programa semejantes en televisiones internacionales como People on Earth, hay que tener en cuenta de que ese programa es un programa sobre autores y libros destinado a telespectadores, o sea, personas que tienen curiosidad por los libros, los autores, pero que no son en primer lugar lectores profesionales, sino ocasionales o marginales. De modo que lo que yo les ofrecí fue un espectáculo televisivo que tenía una sustancia dramática, tenía un humor en la conducción, tenía ironía y trataba de insertar las novedades literarias o los clásicos de la literatura recurriendo a experiencias que ellos tenían en la vida cotidiana. Entonces esta fricción, digamos, entre la gran cultura y la subcultura nació un espectáculo que logró muy buenas cuotas de sintonía para un programa cultural. Pero, por favor, estamos hablando de algo completamente distinto a programas de gran nivel cultural como el programa de Bernard Pivot en Francia, Apostrof. No, este era un programa en que se bailaba, se cantaba, se jugaba, se metían películas entre medio, había dramatizaciones, se lloraba, en fin, era... Hay que verlo para darse cuenta de lo que era.
Era para un público más amplio. De todas formas, le escuché también una reflexión hace poco, creo que le preguntaban sobre el futuro del libro en una sociedad tan audiovisual como la nuestra, y su respuesta venía a decir que mientras los medios de comunicación fueran tan homogéneos y ocultaran incluso parte de la realidad, el libro seguiría teniendo muchos adeptos, un gran futuro, porque de alguna forma nos da una comunicación mucho más rica que todo lo audiovisual, aunque nos cueste un poquito más de esfuerzo.
Sí, es verdad. Los medios tienden a ser muy homogéneos. Saben lo que a la gente le interesa, sabe aquello que la gente compra, sabe lo que los dueños de las emisoras quieren comunicar. Entonces el libro, que es un objeto tan simple, tan sencillo, tan transportable, no necesita de ningún tipo de tecnología, es el diálogo directo entre un autor y el alma de una lectora, de un lector. Entonces allí se establece la diferencia, en circunstancias de que los grandes espectáculos y las grandes comunicaciones masivas destacan aquello que es igual, aquello que une. En el libro suele haber el matiz diferencial, el secreto, el susurro entre un autor y un lector.
Bueno, no hemos hablado de otros muchos de sus libros, por lo menos mencionar No pasó nada, La insurrección, Soñé que la nieve ardía, La velocidad del amor, La chica del trombón. No sé si quiere hacer alguna mención, alguno en especial. También tiene importantes libros infantiles como La redacción o La composición, que recibió el premio UNESCO 2003 de literatura infantil y juvenil en pro de la tolerancia, y nos ha llegado a esta redacción del Planeta de los Libros el que creo que es el último infantil, Galletas Chinas.
Efectivamente, que
nos ha encantado. Nos ha encantado las ilustraciones preciosas y además, para niños y para adultos, ¿no? Este tipo de historias.
Bueno, esa es la manera como yo escribo cuentos para niños y álbumes para niños. Si al adulto no le gusta, entonces me siento un poco triste. Pero yo creo que son álbumes que pueden entender perfectamente los niños y que pueden disfrutar los adultos leyéndoselo a sus niños o bien leyéndolo ellos mismos.
Sí, esta entrevista la estamos grabando por teléfono cuando se encuentra en Barcelona en la agencia literaria de Carmen Balcells. Supongo que todo bien con su agencia, con su agente, están preparando proyectos de futuro. ¿Nos quiere adelantar alguno de esos proyectos?
Bueno, me gustaría publicar dentro de este año una nueva novela en la cual estoy avanzando, y me gustaría concluir también un libro de cuentos. Creo, pienso que serían los dos proyectos para este año que llevaría adelante la agencia.
Uh-huh. Y para terminar, le habíamos pedido si nos quería recitar o leer algún texto suyo, porque sabemos que, como decía el director de cine Mitchell Radford, uno de los grandes talentos de Antonio Skármeta es que nos cuente lo que nos cuente, nos encanta. Mucho talento a la hora de contar, ¿verdad?
Bueno, me gustaría que fuera verdad lo que dice.
¿Tiene algún texto a mano o se recuerda de algo?
Me recuerdo muy bien de un momento en que estuve en una cena a la cual invitó Pablo Neruda a grandes escritores de América Latina, los que eran estrellas en ese momento, como Juan Rulfo, Vargas Llosa, etcétera. Era una gran fiesta y había unos pocos que estaban sentados a la mesa, mientras unos 100 escritores más jóvenes o aquellos que no se contaban entre los favoritos del poeta circulaban por los patios. Y de pronto apareció Pablo Neruda al patio diciéndome que estaba con Juan Rulfo, y que Juan Rulfo no decía ni una sola palabra, el gran escritor mexicano.
Sí.
Entonces me dice, mire, Carmen, me dice, ¿por qué no hace el favor de meterle conversación a Juan Rulfo a ver si dice algo? Entonces le voy a leer esta parte de mi libro Neruda por Escármeta, donde cuento lo que sucede. Será una paginita, ¿está bien?
Sí, perfecto.
Entonces Neruda dice: hombre, Rulfo no dice ni tío, es más callado que una lápida. Como tu amigo Juvencio Valle, le precisé. Ah, por eso lo llamo Juvencio Silencio, dijo rascándose la nariz. Y luego fue al grano. ¿Puedes tú meterle conversa para que no se aburra? No te preocupes. Acabo de escribir un ensayo sobre la configuración de la irrealidad en sus cuentos. El atentado este fue publicado años más tarde, este ensayo, y desarrollaba los sibilinos argumentos con que intenté meter conversa a Rulfo mientras Neruda se iba a dormir la siesta y convencerlo de que él, Rulfo, antes de concebir seres reales, veía sus sombras o fantasmas. No dijo ni un no ni un sí, como si fuera la prueba viviente de lo que Parra diría sobre él años más tarde. La parquedad de Rulfo fue creciendo con los años. Una vez estábamos en un círculo de escritores y caímos en una discusión sobre esa abismal nada rulfiana de la que solía sacar como de una cantera muertos tan vivos, tan trágicos, y por qué no decirlo, tan cómicos. Claro que con esa comicidad de rostro impenetrable a la Buster Keaton. Entonces, uno de los comensales refirió que Borges le había contado que en Argentina había estado con Rulfo en un debate de televisión y que él le había pedido al maestro argentino, Borges, que le narrara la experiencia. Nada, había dicho Borges, yo hablé sin parar, y Rulfo de vez en cuando introdujo uno que otro silencio.
Supongo que termina ahí, Antonio Escármeta.
Sí, ahí termina.
Pues sí, la parquedad, en fin, está muy bien reflejada en los silencios de Juan Rulfo. Y por último, antes de darle las gracias, ¿algún libro que esté leyendo, algún autor que nos quiera recomendar en este programa de libros, que siempre nos gustan las recomendaciones?
Así, cómo no, el libro que más me ha gustado en los últimos meses, lo leí en el verano chileno, es un libro publicado por Mondadori, de un autor de familia dominicana que escribe en inglés y que vive en Estados Unidos. El autor se llama Junot Díaz y la novela se llama La maravillosa vida breve de Oscar Wao.
Sí, que ganó, si no me equivoco, el premio. Efectivamente.
Sí.
Muy bien, pues con esa recomendación nos tenemos que ir ya yendo, pero agradecerle no solamente la entrevista, también que haya estado aquí en Madrid y así pues haberle conocido un poquito más.
Muy bien, adiós y saludos a sus radioescuchas.
Un abrazo.
Adiós.
Pues esperamos que hayan disfrutado de la entrevista a Antonio Escármeta. Seguimos en los estudios de Radio Círculo con Patricia Gonzalo de Jesús, que bueno, que ya dijimos al principio que pues que la habíamos encontrado en Facebook, y bueno, pues lo primero, no sé si Patricia es una fan, es una lectora de Escármeta, le gusta, está dentro de sus escritores favoritos.
Pues siento decir que no es precisamente el tipo de literatura que más me interesa, como podréis escuchar a continuación por las recomendaciones que que voy a dar, la verdad.
Bueno, pero de eso se trata, que cada uno elija dentro de este gran planeta que es, está lleno de libros, pues cada uno elige sus preferencias. Sí veo que nos ha traído varios libros y además muy diversos. ¿Por cuál empezamos? ¿Cuál nos
quiere recomendar? Pues yo creo que vamos a empezar por narrativa. He traído tres libros de narrativa y uno de poesía. Y vamos a empezar por uno de Sexto Piso, que es de un autor serbio que se llama Goran Petrović, que se llama Atlas descrito por el cielo. Y que además lleva prólogo de Alberto Mangel. Así que muy recomendable. Y Goran Petrović es uno de los autores más importantes en Serbia en estos momentos. Ha recibido el premio NIN, que es el máximo galardón que se puede recibir dentro del panorama literario. Y es un autor que escribe en la línea, yo diría que borgiana. Sus relatos están un poco en la línea entre la realidad y la fantasía, esa fantasía mítica que nos sugiere Borges. Y bueno, la historia comienza cuando un grupo de personajes decide pintar de azul cielo el techo de su casa, y lo hace de una forma peculiar, que es quitando el techo de la casa. Y bueno, es una metáfora como otra cualquiera de cómo un hecho aparentemente nimio, pero que se sale de la norma, pues puede entrar en conflicto con las autoridades estatales.
Uh-huh. Goran Petrović es bastante joven, ¿no? Creo que nació en los 60, en 61.
Sí, exactamente, en el 61. Y estudió literatura serbia y yugoslava en la Facultad de Belgrado.
Uh-huh. Quiero decir que es nueva literatura serbia, de alguna forma,
sí,
¿no?
generación intermedia aproximadamente dentro de la literatura serbia.
Los que ya no les gusta que les llamen jóvenes, pero literariamente, la verdad es que con 40 y pico años, pues bueno, ¿no?
Sí.
Podría ser considerado. ¿Y qué otros libros nos trae Patricia Gonzalo de Jesús?
Pues el siguiente que he traído es un libro de relatos de una autora rumana cuyo seudónimo es Ana Blandiana, cuyo verdadero nombre es Otilia Valeria Coman, y lo ha editado Periférica. Y bueno, Ana Blandiana es una de las principales figuras de la disidencia rumana, y bueno, ha sido comparada a menudo con Václav Havel, el presidente, expresidente checo, por esta razón. Pero bueno,
expresidente, perdón, y también escritor.
Exactamente.
Que no sé si aquí habrá sido muy leído, pero quizás es más conocido en nuestro país como expresidente.
Sí, yo creo que incluso se ha representado alguna de sus obras dramáticas en Madrid.
Sí.
Y bueno, el libro se titula Proyectos de pasado, como creo que ya he dicho, lo ha editado Periférica, y bueno, es un libro de relatos bastante breves. En el prologuista los califica como relatos fantásticos. Yo diría que son una parodia del lenguaje burocrático y estatal que puede haber dentro de una dictadura, y además lleva una gran carga de humor negro, estos relatos.
Claro, porque bueno, al fin y al cabo es una disidente, decíamos, de Rumanía, ¿no? De lo que era el antiguo régimen, ¿no? Allí, en Europa del Este. Muy bien, pues, ¿qué otros libros nos trae?
Pues traigo un libro de la editorial 451, de una autora, en este caso finlandesa, que se titula Las vacas de Stalin, y la autora es Sofi Oksanen. Y bueno, como ejemplo de que en los países nórdicos, aparte de novela negra, pues se hace otro tipo de narrativa también, y en este caso muy crítica con la aparente perfección de los países nórdicos.
En el caso concreto este es de Finlandia, ¿no?
Uh-huh, bueno, exactamente.
Un poco por concretar, ¿no? Que luego también cada país tiene sus peculiaridades, ¿verdad?
Claro.
¿Y qué nos cuentan las vacas de Stalin? Bueno,
pues
supongo que no, que hablar no hablan las vacas, pero...
No, es una especie de... En este libro se utiliza la alimentación como una especie de alegoría y de elemento metafórico para diferenciar la situación de los países del oeste y los países del este, porque en este caso narra la historia de tres mujeres de una misma familia. Las dos mayores, la abuela y la madre, proceden de Estonia, y la tercera, que es la hija y nieta, pues es finlandesa y procura ocultar su origen estonio por recomendación precisamente de su madre, De modo que en cierto modo vemos que en la sociedad finlandesa hay un cierto racismo soterrado hacia aquellas personas provenientes de los países del este. Y aparte de este tema, pues trata también un tema más universal, que es el tema de la bulimia y de los problemas alimenticios. Y bueno, de una forma, la verdad, muy inteligente y muy seca. Es un libro al que yo me acerqué con cierta prevención, precisamente por el tema de la bulimia, por si acaso resultaba bastante escabroso. Y ya digo que me sorprendió por su inteligencia, por su capacidad de profundización psicológica y por su capacidad de observación, ¿no? Y sobre todo por el ser políticamente incorrecto, que es algo que de vez en cuando también se agradece.
Claro, porque si la literatura no es políticamente incorrecta, pues ya me dirán a ver quién es en este país y en otros países, ¿no? Como Finlandia, donde efectivamente todo parecía muy bonito, hasta que, bueno, pues tuvimos incluso mucho de Finlandia en las noticias por cómo fue allí la crisis económica hace poco. Y el libro de poesía que también nos traía es de una autora
polaca, en este caso. He traído una recopilación de su poesía que se hizo en el Fondo de Cultura Económica. Es Wisława Szymborska, que bueno, recibió el premio Nobel, así que a pesar de lo extraño del nombre, pues supongo que habrá gente a quien le suene. Y está traducido por dos excelentes traductores, como son Gerardo Beltrán y Abel Murcia, y con un texto introductorio de Elena Poniatowska. Y bueno, yo creo que su poesía es una poesía excelente para todo aquel que no tenga costumbre de leer poesía y sin embargo tenga ganas de comenzar a hacerlo.
Después de estas geniales recomendaciones de Patricia Gonzalo de Jesús, que bueno, pues me parece que lo dijimos al principio, también es traductora de eslovaco y de checo, ¿verdad? Y bueno, que seguro que va a estar en proyectos muy interesantes, como los que ya ha empezado a hacer con distintas editoriales. Pero después de esas buenas recomendaciones de lectura, pues llegamos a la sección de los oyentes, donde saben que siempre les invitamos al teatro. Y esta semana la obra que pueden ver con nosotros en el Teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid, en la Plaza de Colón, se titula Trampa para pájaros. Es una obra escrita y dirigida por José Luis Alonso de Santos. Los protagonistas son personajes que se han quedado estancados en una ideología dominante en otros tiempos, una ideología rechazada hoy por la mayoría de los ciudadanos. El drama político, familiar y personal de un veterano policía que en el pasado vivió al amparo de un régimen represivo y ahora vive, pues, un enfrentamiento entre diferentes formas de vida. Las entradas son para este jueves, día 14 de mayo, a las 8:30 de la tarde, en el Teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid, 91-389-2427, si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid. Queríamos que Patricia Gonzalo de Jesús nos hiciera alguna lectura de narrativa o incluso de poesía, pero lo dejaremos para otro día. Esperamos así que vuelva a este planeta de los libros, porque nos tenemos ya que ir despidiendo, y queríamos anunciarles que el próximo martes dedicamos el programa al quinto concurso de microcuentos, El Planeta de los Libros. También, por cierto, nos han preguntado algunos oyentes por el concurso de cuentos matemáticos que anunciamos en este programa, porque estamos también en el jurado de ese concurso de la Universidad Politécnica de Madrid. Se está ya resolviendo, hemos leído algunos buenos cuentos y suponemos que en breve podremos anunciar aquí también cuál es el ganador o los ganadores de ese concurso. En la próxima semana, como decía, hablamos del quinto concurso de microcuentos, El Planeta de los Libros. Vamos a tener, entre otras personas, por lo menos ya confirmadas, a María Jáudenes, su directora de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Además, para animarles a escribir, a participar en el concurso, vamos a hablar de un libro de relatos que nos ha gustado últimamente. Se titula Mujeres de los Fiordos, de Editorial de Nórdica Libros, y estará con nosotros la responsable de esta recopilación de textos noruegos, Cristina Gómez Baguetún. En los cuentos muchas veces hay ilustraciones, así que pues también invitamos a una ilustradora, una de las mejores de nuestro país, Premio Nacional en 2007. Ella se llama Elisa Arguilé y es la autora de la ilustración original que será el principal premio de esta edición del concurso de microcuentos. Así que hasta el 19 de mayo, nosotros seguimos en www.elplanetadeloslibros.com. Esperamos ahí todos sus comentarios y, como siempre, que sean muy felices.